noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa. México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de año.
Cinco de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de miércoles. Miércoles 6 de agosto de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Carlos Telles, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, así como en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales. Se las recuerdo con mucho gusto. En X me puede encontrar como arroba Juan M de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues el Departamento de Justicia de los Estados Unidos notificó que no pedirá la pena de muerte para los narcotraficantes mexicanos Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada y también Vicente Carrillo Fuentes, a quien apodan el Viceroy. La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza que el acuerdo en materia de seguridad entre México y Estados Unidos esté en riesgo y afirma que solo falta, pues, la firma de las autoridades de ambos países. El gobierno federal presentó el plan estratégico para Pemex, que contempla una estrategia integral de capitalización y financiamiento para que la petrolera sea autosuficiente en 2 años. Un nuevo estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe señala que México, Cuba y Haití serán las economías con peor desempeño en la región, tanto en este 2025 como en 2026. El Instituto Mexicano del Seguro Social reporta la creación de 1.266.000 puestos de trabajo formales, esto durante el mes de julio. Se trata de una cifra inédita. El INEGI informa que la inversión fija bruta en México cayó 7.1% interanual durante el mes de mayo, con lo que hila 9 meses de descenso a tasa anual. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoce que ha sido difícil reemplazar a los trabajadores migrantes que han sido expulsados de los Estados Unidos por las redadas y otros operativos. La Fiscalía General de la República investiga el asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez, delegado en Tamaulipas, y como primera línea de investigación se señala la probable responsabilidad del crimen organizado debido al fuerte golpe que representó el decomiso, usted recuerda, hace unas semanas, de más de 1.800.000 litros de gasolina y otros combustibles. Esto, repito, ocurrió por ahí a finales del mes de junio. Como parte de la Operación Frontera Norte, elementos de las fuerzas federales desmantelaron en Culiacán, Sinaloa, un narcolaboratorio con 1.3 toneladas de precursores químicos. De enero a julio, los delitos de alto impacto registrados en la Ciudad de México disminuyeron 11% respecto al mismo periodo del año pasado. La lideresa nacional de Morena, Luisa María Alcalde, anuncia que va a integrar una comisión para enriquecer la iniciativa de reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional que faculta al Congreso para emitir una ley general en materia de extorsión. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, y con el ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales, François-Philippe Champagne. La exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, fue propuesta por la titular del Ejecutivo como la próxima embajadora de México en Panamá. En las alcaldías Cuauhtémoc, Benito Juárez y Miguel Hidalgo, las lluvias de ayer, bueno, pues estuvieron fuertísimas y que estuvieron acompañadas de granizo, dejaron encharcamientos en varias calles, en varias avenidas de estas alcaldías. Las colonias Nápoles, Del Valle y Narvarte fueron las que resultaron con más afectaciones. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este miércoles lluvias intensas en Guerrero, Oaxaca y Veracruz, lluvias muy fuertes en Chiapas, Tabasco y Puebla, así como rachas fuertes de viento y oleaje elevado en las costas de Chiapas, también en Oaxaca y en Guerrero. La temperatura aquí en la capital de la República para este miércoles estará oscilando la mínima entre 12 y 14 grados centígrados y la máxima entre 23 a 25 grados centígrados. En este momento, bueno, pues tenemos una temperatura aquí en la Ciudad de México de 12 grados centígrados. Y bueno, pues un reporte, nos están pues informando que en viaducto casi al cruce de Chilpancingo rumbo al poniente, bueno, pues están autoridades trabajando en el retiro de una unidad de carga pesada. Este camión transportaba diésel, intentó cruzar como siempre el bajo puente, se quedó atorado y bueno, pues en este momento está provocando un severo congestionamiento. Repito, esto es en viaducto casi al cruce con Chilpancingo, así que bueno, pues extreme sus precauciones. Y el programa Hoy No Circula para este miércoles aplica para todos los vehículos con engomado color rojo y terminación de placas 3 y 4 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas. Y un poco más tarde, lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y nos vamos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque ayer por la tarde se da a conocer que, bueno, pues las autoridades norteamericanas deciden que no van a pedir la pena de muerte contra tres narcotraficantes mexicanos. Se trata de Rafael Caro Quintero, Ismael El Mayo Zambada y Vicente Carrillo Fuentes, el Viceroy. No se han dado a conocer las razones que pues llevan o que deciden las autoridades, por las cuales no, deciden las autoridades norteamericanas no pedir la pena de muerte contra estos tres narcotraficantes. Francisco, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Buenos días. Pues muy buenos días están teniendo Rafael Caro Quintero y El Mayo Zambada. Esto porque el día de ayer, ya tiramos en la tarde, noche, anuncia el Distrito Este de Nueva York, el Distrito Federal Este de Nueva York, que habían llegado a un acuerdo con ambos narcotraficantes que estaban enfrentando una potencial pena de muerte por sus fechorías a lo largo de las décadas. Llegaron a un acuerdo en que no, la Fiscalía del Este de Nueva York no va a buscar la pena de muerte. Por ende, lo que hayan ofrecido tanto El Mayo Zambada, especialmente Caro Quintero, me llama mucho la atención lo de Caro Quintero, compañero, porque Caro Quintero, quizás para las generaciones actuales se les olvida que en su momento Caro Quintero era el capo de capos, el primer capo de capos quizás, y el primero que protagoniza la muerte de un agente federal norteamericano en territorio mexicano. Estoy hablando de Quique Camarena, que fue brutalmente asesinado por el cártel en ese momento de Guadalajara, y obviamente la DEA tenía en su mira a Caro Quintero durante décadas. ¿Qué tanto dijeron ambos capos para poder llegar a este acuerdo? Por el tema de Mayo Zambada, yo pienso que va a ser muy similar el tema como los hijos del Chapo Guzmán, que se van a convertir en testigo protegido. No nos vamos a enterar ni cuándo lo van a dejar libre, ni en qué ciudad lo van a colocar o territorio norteamericano. Hay que recordar que Estados Unidos tiene islas en el Pacífico Sur, tienen islas en el Caribe, tiene territorios en Asia y que fácilmente también puede ser trasladado El Mayo Zambada a cualquiera de esos lugares y vivir una vida en el anonimato completo y, por supuesto, lejos de las rejas. Por el tema de Caro Quintero, yo pienso que es más complicado el tema precisamente por su vínculo que tuvo con el asesinato de Quique Camarena. Yo pienso que quizás acabe en la cárcel federal de máxima seguridad ahí en Florence, Colorado, al sur de Denver, donde está el Chapo Guzmán, y que son condiciones que, sinceramente, compañero, yo pienso que es preferible la pena de muerte, porque es una muerte en vida lo que viven en esa cárcel. 23 horas en una celda de 5x10 sin ventanas, 23 horas del día incomunicados, totalmente incomunicados, bueno, 24 horas incomunicados totalmente de nadie, pero 23 horas del día en estas celdas sin ventanas, con la oportunidad de salir al patio por una hora para que te dé el sol y puedas obtener tu vitamina D. Y para de contar, ¿eh? No radio, no teléfono, no comunicaciones, no visitas, ni siquiera interactuar con los otros reos que existen en esta prisión de máxima seguridad en las montañas rocallosas allá en el paradisíaco Colorado. Yo pienso que es donde va a acabar el legendario Caro Quintero. Esa es mi opinión. Sí. Así las cosas, Juan Manuel, te mando un fuerte abrazo.
Gracias, Francisco, te mando un fuerte abrazo también hasta allá, hasta la Unión Americana. Mientras tanto, pues también se difundió una carta de Joaquín El Chapo Guzmán. Él envía esta misiva al juez Brian Cogan, y en la que denuncia que no le han permitido comunicarse ni reunirse con su nuevo abogado Israel José Encinosa, a pesar de que el juez federal autorizó la visita. Y vámonos con Israel Aldave, porque ayer en la conferencia de prensa del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a este acuerdo en materia de seguridad que está a punto de signarse entre los gobiernos de México y los Estados Unidos. ¿Qué fue lo que dijo Israel? Buen día.
En temas de seguridad, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que el acuerdo en la materia con los Estados Unidos está firme. Esto ante las versiones de que la firma del documento se había pospuesto porque la administración de Donald Trump no estaba conforme con algunas acciones de los grupos de la delincuencia organizada llevados a cabo en nuestro país, entre ellos la fuga de un líder criminal de origen chino. Ante esto, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que este acuerdo está firme.
Hay acuerdo y hay colaboración y hay cooperación permanente. Y ya el texto está listo. ¿Cuándo se va a firmar? ¿Cómo se va a firmar? Pues eso ya lo tenemos que definir. Pero el acuerdo está listo y parte de cuatro principios. El más importante, respeto a la soberanía. Así dice el acuerdo. Este acuerdo se basa en cuatro principios. Número uno, respeto a la soberanía. Número dos, respeto a la territorialidad. Número tres, confianza mutua. Y número cuatro, colaboración y cooperación en ese marco.
Pero entonces, ¿no está en riesgo este acuerdo?
No.
Con imágenes de Jorge Aguilar, Israel Aldave, Telefórmula.
Gracias, Israel. Y establecemos comunicación con Polo Espejel, porque ayer se da a conocer una información importante. El gobierno federal presenta el plan estratégico para Pemex 2025-2035, que contempla una estrategia integral de capitalización y financiamiento. Esto dicen, bueno, pues con esto más bien la petrolera será autosuficiente en 2027. Cuéntanos, Polo, adelante con tu información. Buen día.
Durante la presentación del Plan Estratégico de Reestructuración de Pemex para este sexenio, la secretaria de Energía, Luz Elena González, señaló que la coordinación entre Pemex y la Secretaría de Hacienda será fundamental para que cada decisión que se adopte se inserte en una planeación integral, respaldada técnica, económica y financieramente por la Secretaría, para lograr que Petróleos Mexicanos pueda manejar sus pagos de deuda sin apoyo gubernamental.
Pemex fue sometido a un régimen fiscal desproporcionado, a una insostenible e irresponsable adquisición de deuda que no se materializó en inversiones de activos productivos y en una estructura organizacional y eficiente. Hoy estamos cambiando esa historia y lo hacemos con responsabilidad, disciplina financiera y eficiencia.
Los objetivos son estabilizar la producción de 1.8 millones de barriles de petróleos diarios, aumentar la producción de gasolinas, diésel y turbocina, el relanzamiento de la industria petroquímica e incrementar la producción de fertilizantes, reducir los costos de operación con adecuaciones logísticas, incrementar la producción de gas natural y explorar nuevos yacimientos con manejos sustentables y el impulso de energías verdes.
Que también está en el proyecto Talos, en ese proyecto tan importante que es para el país. Es un yacimiento que nos va a dar en su mejor momento 180 mil barriles por día, que es inestimable para cumplir con la meta de producción de 1.8 millones de barriles por día.
El director de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, señaló que se buscará aumentar la capacidad de refinación para eficientar la generación de productos con mayor valor agregado e incrementar la producción de gas natural. A su vez, el secretario de Hacienda, Edgar Amador, expuso que la situación financiera de Pemex mejorará con la estrategia integral de capitalización y financiamiento y la creación conjunta con Banobras de un vehículo financiero por 250 mil millones de pesos. Con imágenes de Oscar Rea, Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Gracias, Polo. Y bueno, vámonos ahora con Jenny Valencia, porque ayer el INEGI dio a conocer cifras importantes. Se trata de la inversión fija bruta al mes de mayo y también el consumo privado en nuestro país en este mismo periodo. Cuéntanos, Jenny, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Te informo que en mayo cayó 1% el consumo privado respecto al mes anterior. También la tasa anual retrocedió 0.9%. El INEGI destacó que por componente, el consumo de bienes y servicios de origen nacional descendió 1.3%, mientras que el de bienes de origen importado aumentó 0.3% a tasa mensual, mientras que en su comparación anual, el gasto en bienes y servicios nacionales creció 0.3% y en bienes de origen importado disminuyó 5.3%. Asimismo, el INEGI reportó que la inversión fija bruta registró en mayo una caída a tasa anual de 6.7%, mientras que en comparación con el mes anterior aumentó 0.9%. Por componente, los gastos en construcción crecieron 1.4% y los gastos en maquinaria y equipo de origen nacional e importado no presentaron variación a tasa mensual en mayo de este año. En tanto que a tasa anual, los gastos en maquinaria y equipo descendieron en el quinto mes de este 2025 8.2% y en construcción 5%. Es el reporte, Juan Manuel. Excelente día.
Gracias, Jenny. Y bueno, Standard & Poor's eleva la calificación crediticia de Gruma de BBB a BBB+. Esto como resultado de su desempeño financiero sólido, su bajo nivel de endeudamiento y una política financiera prudente y consistente. La calificadora señala que Gruma ha expandido con éxito su portafolio con productos más innovadores y saludables para satisfacer la demanda de sus consumidores a nivel global, con productos bajos en carbohidratos, sin gluten y orgánicos, lo cual le da pues liderazgo en los mercados donde tiene presencia. ¿Y cómo cerraron los mercados financieros ayer en la segunda jornada de esta semana? Bueno, pues el dólar estadounidense concluyó en 18 pesos con 15 centavos a la compra y en 19 con 19 a la venta. La bolsa mexicana de valores terminó con una ganancia de 0.74%. En Nueva York, el Dow Jones abajo 0.14%. El Nasdaq también con pérdida 0.65%. Y el Standard & Poor's también con tendencia negativa, 0.49 puntos porcentuales. En Asia los mercados ya concluyeron operaciones, lo que representaría, bueno, o lo que sería más bien la cuarta jornada de esta semana y cierra con ganancias generalizadas. Mientras tanto, en el viejo continente, en Europa, los mercados están abriendo también al alza. El euro cotiza en 21 pesos con 68 centavos. Y vámonos con mi querido Beto Campos. Pues malas noticias para varios equipos mexicanos en este torneo de la Leagues Cup 2025. Pero bueno, pues Toluca es la excepción. Y bueno, pues prácticamente estaría ya con un pie y medio en los cuartos de final de este torneo. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, pese a no disputar todavía su último partido de la primera fase de la Leagues Cup, Cruz Azul, América y Chivas ya quedaron fuera del torneo, mientras que Tigres ha complicado su pase a la siguiente ronda después de caer 2-1 con Los Ángeles FC. El mexicano Osmar Olvera fue considerado como el mejor clavadista dentro de la Copa Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur, mientras que en el ciclismo Isaac del Toro sigue ascendiendo posiciones en la clasificación general, estando en el séptimo lugar a nivel mundial. Y en la Fórmula 1, Fernando Alonso destacó el papel que tuvo Gabriel Bortoleto en el pasado Gran Premio de Hungría, donde el brasileño acabó sexto, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde y establecemos comunicación con Óscar Zúñiga en relación al tema del Mundial del próximo año, del Mundial de Fútbol que se va a celebrar en México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues los gobiernos de estos tres países llevaron a cabo pues una primera reunión de coordinación trilateral de alto nivel centrada en la seguridad justamente de la Copa del Mundo. Óscar, adelante con tu reporte, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. Estados Unidos, México y Canadá tuvieron su primera reunión de coordinación trilateral de alto nivel para dialogar sobre el reforzamiento de temas de seguridad en preparación para el Mundial de Fútbol 2026, reuniendo a expertos en la materia para fomentar la colaboración y discutir los esfuerzos conjuntos en la lucha contra las amenazas de aeronaves no tripuladas que pudieran poner en riesgo este evento deportivo. Lo anterior fue anunciado por el Departamento de Estado a través de la Embajada de Estados Unidos en México, donde se dijo que este tipo de reuniones se continuarán realizando, ya que reflejan el compromiso compartido con la seguridad regional y el desarrollo de estrategias para utilizar y mitigar las amenazas planteadas por las tecnologías emergentes. Asimismo, se informó que a través de una estrecha coordinación, el intercambio de información y la planificación conjunta, Canadá, México y Estados Unidos se comprometen a garantizar que el Mundial 2026 no solo sea una celebración del deporte, sino también un testimonio de la fuerza de una asociación y valores compartidos. Cabe señalar que en este evento de alto nivel participaron el canciller Juan Ramón de la Fuente, la representante del Gobierno de México para esta justa deportiva, Gabriela Cuevas, el director ejecutivo del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial, Andrew Giuliani, Paul Watzlawick, alto funcionario de la Oficina de Control de Armas y No Proliferación de Estados Unidos, así como el embajador de Canadá en México, entre otros funcionarios de los tres países. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Oscar. Un fuerte abrazo y vámonos con Juan Antonio Jiménez. Ayer la Fiscalía General de la República da a conocer a través de un comunicado que está investigando el asesinato del delegado de la FGR allá en Tamaulipas, ocurrido hace un par de días. Se trata de Ernesto Cuitláhuac Vázquez, y dice la Fiscalía General de la República que, bueno, pues no se descarta la participación del crimen organizado, y esto como una represalia después de que a finales del mes de junio fueron decomisados pues más de 1.800.000 litros de gasolina y otros combustibles producto del huachicol. Juan Antonio, adelante con tu reporte. Buen día.
Gracias, Juan Manuel. Muy buenos días. La Fiscalía General de la República inició la carpeta de investigación federal por el homicidio de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina, delegado de la Federación en dicha entidad. También ya se ha hecho por parte del FGR contacto inmediato con la familia de la víctima para manifestarle su solidaridad y proporcionarle apoyo permanente y para informarles paso a paso los avances de la investigación. Los primeros datos que señalan la violencia inusitada y la brutalidad del delito cometido indican una sólida probabilidad de que este hecho provenga de la delincuencia organizada que recientemente, en los últimos días del mes de julio, tuvo un descalabro cuando el Gabinete de Seguridad logró el decomiso de más de 1.800.000 litros de gasolina y otros combustibles como producto del huachicol. Además, también se aseguraron 9 tractocamiones, 12 motobombas, 39 tanques de almacenamiento móviles, 3 vehículos, 2 generadores de energía y una barredora industrial. El Ministerio Público Federal tiene este hecho como la principal hipótesis, aunque no se descarta cualquier otra línea de investigación que pueda llevar al esclarecimiento de lo ocurrido. Juan Manuel, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Y del tema Tamaulipas, nos vamos a Sinaloa porque se registró pues el desmantelamiento de un nuevo narcolaboratorio. David Galván, adelante con tu reporte. Buen día.
Saludos, Juan Manuel, excelente día para ti el auditorio. Te platico acerca de un nuevo golpe a la delincuencia en Sinaloa que fue efectuado por elementos del ejército mexicano, quienes realizaron el hallazgo de un laboratorio clandestino con un área de concentración de miles de litros de precursores químicos para elaborar drogas sintéticas con un valor estimado en 536 millones de pesos. En esta acción de las Fuerzas Armadas en los poblados del Cedrito y el Alguate permitió inhabilitar estas instalaciones donde se aseguraron materiales diversos para fabricar estupefacientes, entre otras cosas, 5.500 litros y 1.325 kilos de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y un condensador. El Gabinete de Seguridad reportó en su último informe que entre sus acciones también hubo la detención en Tijuana, Baja California, del líder de una célula delictiva en la región, quien iba acompañado de otras 3 personas, contra las cuales se procedió a su arresto por portar de forma ilegal armas de fuego y drogas, además de que se decomisaron sus vehículos. Parte de las acciones más relevantes del Gabinete de Seguridad. Sí. Volvemos contigo, Juan Manuel. Buen día.
Gracias, David. Un fuerte abrazo y vámonos con Enrique Hernández. ¿Cómo pinta el clima para este miércoles? Te saludo, Enrique. Buen día.
Debido a la presencia del monzón mexicano, canales de baja presión así sobre diferentes regiones de la República Mexicana, el ingreso de humedad, tanto del Océano Pacífico como del Golfo de México y la onda tropical número 20 que se desplaza sobre la península de Yucatán mantiene el pronóstico de lluvias en gran parte del territorio. Se pronostican lluvias puntuales intensas en regiones de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz, muy fuertes en zonas de Puebla, áreas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo, solo intervalos de chubascos en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, así como lluvias aisladas en Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México y Morelos. Se mantiene el ambiente caluroso, muy caluroso en varias regiones, como en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. En tanto, la tormenta tropical Henriette, aproximadamente a 1440 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, por su ubicación y trayectoria, no representa riesgo alguno para territorio mexicano. Para el Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique, y vámonos rápidamente con Lisbeth Hernández. Ayer hubo bloqueos y manifestaciones. Cuéntanos, Liz, buen día.
Hola, Juan Manuel, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte. Esta mañana comenzamos con información acerca, pues, de un bloqueo que mantuvo la vialidad colapsada durante varias horas en el eje central. Estas personas que estaban bloqueando el eje central, esquina con Belisario Domínguez, son vecinos de la colonia Centro. Ellos se están oponiendo a la reinstalación o la reubicación de un punto de tolerancia canábico en la Plaza de la Concepción. Estos puntos de tolerancia canábicos, pues no son otra cosa más que, pues, los lugares donde se ha designado que las personas que consuman marihuana pueden hacerlo en la vía pública. Sin embargo, justamente estos vecinos argumentan que ellos no quieren este punto en el lugar porque, bueno, pues hay muchos niños, utilizan esta plaza como parque para jugar y que, pues, no es la imagen que ellos quieren para estos pequeños de la zona. Es por eso que con este bloqueo que duró más de 8 horas, ellos le exigían al gobierno de la Ciudad de México que reinstale ese punto de tolerancia canábico a otra parte, que lo quite de la Plaza de la Concepción. Y bueno, pues por supuesto que la vialidad estuvo colapsada en el eje central. Estas negociaciones todavía están en marcha por parte de los vecinos de la colonia Centro con el gobierno de la ciudad. Bien. Y estaremos pendientes para saber a qué acuerdo se llega. El reporte que tenemos al momento, estamos pendientes de las calles.
Gracias, Liz, un fuerte abrazo. Y antes de la pausa, déjeme comentarle que se dieron a conocer las nominaciones de los Video Music Award MTV. Y bueno, pues lo encabeza Lady Gaga con 12 postulaciones. Le siguen Bruno Mars con 11 menciones, mientras que Kendrick Lamar con 10. Esta ceremonia de premiación será el 7 de septiembre en Nueva York. Nos vamos a la pausa cuando son las 5 de la mañana con 56 minutos. Regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
No vamos a hacer nada que perjudique a los agricultores. Estamos trabajando en ello y vamos a implementar normas y regulaciones. En algunos casos, los estamos enviando de regreso a su país con un pase legal. Y estamos implementando cosas muy difíciles y complejas, pero que funcionan muy bien. Los estamos enviando de regreso y luego se están educando. Están aprendiendo. Están entrando legalmente. Tenemos mucho de eso en marcha, pero estamos cuidando a nuestros agricultores.
Bueno, pues es la voz del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ofreció una entrevista a la cadena CNBC y dijo que, bueno, pues no ha sido fácil, ¿no?, reemplazar a los trabajadores migrantes que, pues, están siendo expulsados de los Estados Unidos. Esto después de las redadas y otros operativos que realizan las autoridades. Dice el presidente Trump que el sector más afectado es el agrícola, principalmente el de California. Y también hay información importante en el sentido de que en la Florida, pues, existe escasez de cuidadores de personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque esta actividad, pues, la desarrollaban principalmente, pues, migrantes que han sido ya expulsados de territorio norteamericano.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este miércoles 6 de agosto de 2025.
Templo Mayor, en Reforma.
Arrepentidos quieren en el cielo. Y todo indica que en el gobierno federal ya se arrepintieron de varias de las ocurrencias petroleras de Andrés Manuel López Obrador. La presentación del programa para salvar a Pemex implica un giro en varias decisiones del anterior gobierno, aunque tratando de disimularlas. De entrada, llama la atención que se abra la puerta al fracking. Sin atreverse a mencionar esa palabra prohibida, el director de Pemex, Víctor Rodríguez, fue claro en que buscarán aumentar la producción de gas natural por medio de recursos tanto convencionales como no convencionales. Eso, en buen español, significa recurrir al método de fracking, que tanto criticaba López Obrador, al grado que quiso prohibirlo desde la Constitución. Y ahí no acaban las vueltas en U. También se está hablando de revivir las proscritas alianzas con el capital privado. Por ejemplo, para reactivar campos maduros como Sama y Trión. Pero bueno, tampoco todo es novedad en el nuevo Pemex, pues el gobierno sigue teniendo como meta producir 1.800.000 barriles diarios, pese a que producción sigue en picada con un promedio de apenas 1.364.000 barriles por día. Este tipo de ataduras del discurso son las que hacen dudar de la efectividad de sus planes.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
Después de 3 meses en la caída del empleo formal, se registró un salto de 1.2 millones en julio. Pero no es porque la economía súbitamente haya crecido. Son los trabajadores de plataformas digitales a los que se les obligó a registrarse en el IMSS. Ahora ganarán menos y sus servicios serán más caros.
La quinta transformación, de Darío Celis, en El Heraldo de México.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, sostuvieron una reunión de trabajo en la que revisaron la Estrategia Nacional de Seguridad en la entidad y cerraron filas para continuar disminuyendo los índices delictivos. Se mantiene la coordinación entre el gobierno federal y el gobierno estatal, consolidando los avances en la reactivación económica y turística de Acapulco y reforzando también la seguridad en el puerto.
Bajo reserva, en El Universal.
Nos comentan que detrás de las sanciones aplicadas por Estados Unidos a México por el incumplimiento del transporte aéreo firmado en 2015, hay un presunto escándalo de corrupción. Nos aseguran que el gobierno estadounidense posee información de vuelos chárter con indocumentados que pasaron por Cancún rumbo a Tijuana, con la autorización de la Agencia Federal de Aviación Civil bajo el mando del general retirado Enrique Ballín Osuna. Nos comentan que dentro de la AFAC hay varias denuncias por excesos cometidos por Ballín Osuna que van desde fiestas al interior de las instalaciones hasta irregularidades en contratos y adjudicaciones de contratos a empresas sobre las cuales hay advertencias formales del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Otro caso que se suma al de las aduanas que tendría que investigar la Secretaría Anticorrupción. Pues en esta ocasión, los presuntos actos de corrupción han tenido una repercusión negativa para la industria aérea del país.
Trascendió en Milenio.
Que donde no podrán eludir el tema es en la comisión permanente, después de que la oposición pidió discutir hoy el caso de Hernán Bermúdez, el tabasqueño acusado de liderar la banda La Barredora y sus vínculos con el senador Adán Augusto López. Sin embargo, la 4T está lista para el debate y ha adelantado que responderá exigiendo a las panistas Margarita Zavala y Lili Téllez que hablen sobre la tragedia en la guardería ABC.
365 días de Ciro Gómez Leyva, en Excelsior.
Con los cuidados que el caso impone, las palabras de la Fiscalía General de la República pueden ser leídas como un parte de guerra. En el comunicado que emitió ayer tras el ajusticiamiento en Reynosa del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina, apunta sin rodeos como primera hipótesis del asesinato la respuesta de una organización criminal por el reciente y grave descalabro de un decomiso de más de 1.800.000 litros de gasolina y otros combustibles, producto del huachicol, más 9 tractocamiones, 12 motobombas, etc. La FGR es precisa al informar que en aquel operativo de hace unos días participaron el Ejército, el Gabinete de Seguridad Federal y personal de la propia FGR. No hay crédito al gobierno de Tamaulipas, el de Américo Villarreal. Si los hechos son tal cual los perfila la fiscalía, el contragolpe de los grupos del huachicol ha sido pronto y despiadado. Un desgarrador mensaje de ojo por ojo. Los criminales habrían dejado clara la marca. La Fiscalía General de la República habla de violencia inusitada y brutalidad. Quizá el ajusticiamiento del delegado Vázquez Reina quede en el registro del horror como el inicio de una guerra del huachicol en el noroeste de México. Huachicol, eso que en el sexenio anterior se aseguraba que ya no existía. Ni arriba ni abajo.
El CIO.
Guerrero, que históricamente ha sido sinónimo de conflictos sociales, rezagos estructurales y gobiernos de corta vida política, pudiera colarse entre las entidades mejor evaluadas del país, parecía impensable. Sin embargo, a unos meses de cumplir su cuarto año de gestión, Evelyn Salgado aparece en el séptimo lugar nacional de aprobación, con un 63.9% de respaldo ciudadano según Demoscopía Digital. La cifra es relevante no solo por el dato frío, sino por el contexto. Guerrero ha sido durante décadas uno de los estados más complejos de gobernar. Violencia, desigualdad y desconfianza institucional eran su carta de presentación. El hecho de que hoy registre niveles de aceptación comparables a entidades tradicionalmente estables habla de un cambio de percepción que no se explica únicamente desde el escritorio de la gobernadora. Salgado ha construido su narrativa sobre un modelo de gobierno en territorio, con presencia constante en municipios alejados y un discurso de gobernanza comunitaria que parece conectar con la población. No es casual que en sus propios mensajes insista en que el logro es colectivo, no individual. Esta estrategia de diluir el protagonismo en favor de un relato social ha funcionado. La ciudadanía asocia resultados con un esfuerzo compartido entre gobierno y sociedad, algo poco común en la política local. Otro factor determinante es la alineación con el proyecto federal. Con Claudia Sheinbaum en la presidencia, el gobierno guerrerense ha sabido mantener una relación institucional sólida, que le ha permitido capitalizar recursos, programas y visibilidad nacional, especialmente tras la reconstrucción por el huracán Otis, la inversión en salud y educación y la promoción turística.
José Luis Sánchez Macías.
La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, tuvieron una reunión de trabajo. Revisaron la Estrategia Nacional de Seguridad en la entidad y cerraron filas para seguir disminuyendo índices delictivos en la entidad. En la reunión quedó claro que se mantiene la coordinación entre el gobierno federal y el gobierno del estado, consolidando así el avance de reactivación económica y turística de Acapulco, fortaleciendo además la seguridad en el puerto durante la temporada de vacaciones de verano.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En pasillos del Senado se comenta que Movimiento Ciudadano no está dispuesto a soltar el hueso en el escándalo que salpica a Adán Augusto López. Resulta que el exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, muy cercano a López, está en el ojo del huracán. Y los senadores naranjas lo saben. Dicen que los emecistas ya exigieron investigaciones express y sin tapujos. Pero la mayoría morenista se ha hecho de oídos sordos en la permanente. ¿Por qué tanto silencio? En MC aseguran que se trata de un intento desesperado por blindar al exsecretario de Gobernación, hoy uno de los pesos pesados de la 4T. El reto de Sheinbaum no es menor. Se escuchó decir a un legislador naranja: tendrá que decidir si gobierna con la ley o con los cuates.
Confidencial en el Financiero.
Quien no para en su lucha contra el crimen en toda la República es el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien este martes se reunió con el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi González, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre el Estado y la Federación en materia de seguridad, según dio a conocer el mandatario en sus redes. De la visita, el panista resaltó que la seguridad no es un tema partidista, sino una causa que requiere del trabajo conjunto de los distintos órdenes de gobierno.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Convenció a los sectores de reestructuración para Pemex, presentado por la secretaria de Energía, Luz Helena González. Acompañada de los titulares de Hacienda, Edgar Amador, Pemex, Víctor Rodríguez, Semarnat, Alicia Bárcena, Ivanobras, Jorge Mendoza, la funcionaria fijó la ruta para que la paraestatal deje de ser un barril sin fondo, que se paguen deudas a proveedores y que en 2027 sea autosuficiente. Además, transitará hacia las energías renovables.
En el
el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues le actualizamos. Continúa muy complicada la vialidad. Esto en viaducto, casi al cruce con Chilpancingo, rumbo al poniente. Le comentaba un poco más temprano, aquí, bueno, pues una pipa que transporta diésel quedó pues atorada en un bajo puente, una más de pipas, ¿no?, que intentan pues circular por estas vialidades en donde tienen prohibido, no está permitido debido pues a la altura, ¿no?, que tienen los puentes, los bajo puentes o los desniveles. Pero bueno, pues aquí esta pipa intentó cruzar, se quedó atorada y bueno, pues están trabajando justamente en el retiro de este vehículo pesado, lo que está provocando pues una circulación vehicular muy afectada. Ya el tráfico es de varios metros. Y bueno, pues extreme sus precauciones y tome sus previsiones.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 16 minutos, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que publican los diarios de circulación nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña este miércoles. Vámonos con este resumen.
El financiero.
Alcanzaría Pemex autosuficiencia financiera en 2027. Hacienda apoyará financieramente a Petróleos Mexicanos en 2025 y 2026, pero a partir de 2027 la petrolera ya no requerirá de ayuda para ganar sus amortizaciones de deuda, pues podrá hacerlo con recursos propios, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum en la presentación del plan estratégico Pemex 2025-2035. También encontramos: expertos confían en que finanzas de la empresa mejoren. El plan estratégico que busca fortalecer a Pemex durante la próxima década fue visto con optimismo por especialistas del sector energético, ya que es un buen intento para garantizar la viabilidad financiera de las empresas e incluso reorientar el negocio hacia nuevos segmentos. Servirá para darle aire a Pemex, señalan. En otra nota, consolida México liderazgo comercial con Estados Unidos. En el primer semestre, el país exportó a Estados Unidos 264.4 mil millones de dólares y captó 15% de todas sus importaciones.
Reforma.
Compra jefe aduanal Penthouse a Militar. Alex Tonatiu Márquez Hernández, director de investigación aduanera, compró en marzo pasado un penthouse de lujo en Polanco al coronel del ejército mexicano, Antonio Buchan Martínez, quien ha sido director de crédito de Banjército y director de una escuela militar. Una ganga de 22 millones de pesos paga 7 millones de pesos. En más información, defiende Andy viaje. Me espiaron, acusa. El secretario de Morena, Andy López Beltrán, dijo que su viaje a Japón lo pagó con recursos propios luego de extenuantes jornadas de trabajo. Denunció que lo espiaron para armar una campaña de odio.
El Universal.
Indagan venganza por decomisos de huachicol. Fiscalía General de la República señala que hay sólidas probabilidades de que el asesinato de su delegado en Tamaulipas estuvo a cargo del crimen organizado, tras considerar como inusitado y brutal el ataque contra Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reina. La fiscalía ligó el asesinato de su delegado en Tamaulipas con el aseguramiento de casi 2 millones de litros de hidrocarburos que realizó en Reynosa en julio pasado. En otra información, morenistas arropan al próximo presidente de la Corte. El ministro presidente electo Hugo Aguilar Ortiz se reunió ayer con una comisión de 4 senadores de Morena: Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Ignacio Mier y Manuel Huerta, para afinar detalles de la ceremonia del 1 de septiembre, en la que se tomará protesta a los juzgadores electos el 1 de junio. En otra información, redadas de Trump para la construcción. El presidente de Estados Unidos reconoce que es difícil reemplazar a trabajadores migrantes deportados.
La jornada.
Pemex será autosuficiente en 2027, prevé Claudia Sheinbaum. Presentan plan estratégico, define ruta financiera y productiva. En otra nota, se escuchará a opositores rumbo a la reforma electoral, asegura la presidenta. Habrá una discusión amplia, indica.
Milenio.
Mayo, Zambada y Caro se arreglan con Estados Unidos y el Chapo alza la mano. También Vicente Carrillo, sucesor del Señor de los Cielos, libra la pena de muerte. En una carta, Joaquín Guzmán Loera se queja de que no lo dejan ver a su abogado. En otra información, cita Congreso a los Clinton y a exmandos del FBI para comparecer sobre caso Epstein. El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes con control republicano llamó a 10 personas a comparecer.
Excelsior.
Lanzan plan para el rescate de Pemex, reducir la deuda de la petrolera, producir 1.8 millones de barriles al día y fortalecer la industria petroquímica y de gas son los objetivos de la estrategia. Pemex se ha beneficiado con la estrategia contra el robo de combustibles, aseguró la presidenta Sheinbaum.
El Economista.
Anuncian rescate a Pemex, destinarán 250 mil millones de pesos para elevar producción, la mitad será financiamiento de la banca de desarrollo. También encontramos consumo privado en mayo se contrajo y la inversión fija bruta creció, pese al repunte de gastos de maquinaria, equipo de transporte y construcción, en ambos casos mantienen números rojos, gasto de las familias bajó 1.1%, reveló el INEGI.
La Razón.
Luz Elena González, secretaria de Energía, anuncia plan integral a 10 años en Pemex con visión de presente y futuro.
24 horas.
Inyectan 250 mil millones de pesos para rescatar Pemex. Estiman 25% menos deuda al final del sexenio.
El Sol de México.
La autosuficiencia de Pemex en 2027 se ve difícil, pero no imposible, estima HR Ratings.
La Prensa.
Combate al crimen. De octubre de 2024 a la fecha han desarticulado 24 células criminales, detenido a 5.580 por delitos de alto impacto, entre ellos 32 objetivos prioritarios de grupos como los Rodolfos y la Unión Tepito, informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
La crónica de hoy.
Pemex operará sin apoyo y será sostenible a partir de 2027. Además, tras reubicación, vecinos de la colonia Centro rechazan campamento pro marihuana, denuncian secuestro del espacio público y que no les pidieron su opinión.
El Heraldo de México.
Extienden rescate de Pemex a 2027. Entre las metas delineadas por la titular de Energía está reducir la deuda en 26% en 2030 y finiquitar adeudos pendientes a proveedores.
Esto.
Llega el rey. Al son del mariachi, Osmar Olvera es recibido como héroe en el aeropuerto de la Ciudad de México luego de su actuación histórica en Singapur, donde ganó 4 medallas.
radioformula.com.mx.
Sheinbaum da cátedra de cómo negociar con Trump, destaca Newsmax TV. La cadena estadounidense destacó la gran capacidad de la presidenta Claudia Sheinbaum para manejar con inteligencia las relaciones comerciales con Estados Unidos.
expansión.mx.
El IMSS sumó 1.2 millones de trabajadores de plataformas en un mes.
Infobae.com.
Estados Unidos renuncia a la pena de muerte de El Mayo, Caro Quintero y el Viceroy. Abre vía negociadora para otros capos, señalan expertos.
Reporteíndigo.com.
Claudia Pavlovich asciende a embajadora de México en Panamá por orden de Sheinbaum.
Político.mx.
Andy López Beltrán rompe el silencio sobre vacaciones en Japón. Andy López acusó a la oposición de emprender espionaje en su contra.
AgenciaEfe.com.
Putin recibe al emisario de Trump, Steve Witkoff, antes de que venza el ultimátum sobre Ucrania. Además, Israel ordena nuevos desplazamientos forzosos para residentes de Gaza.
Forbes.com.mx.
Sports.
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que Walmart confirmó sus inversiones en el país, así como su intención de formar parte del Plan México.
El país.
Gobierno frena la compra de aviones de combate de Estados Unidos. El Ejecutivo español renuncia a los caza F-35 y busca alternativas.
The Washington Post.
Las tácticas de Trump están adaptando el sistema de justicia penal a sus preferencias personales.
The New York Times.
Kennedy cancela contratos de vacunas ARN mensajero por casi 500 millones de dólares.
The Wall Street Journal.
El secretario de Estado Marco Rubio se reunirá esta mañana con la presidenta suiza Karin Keller-Sutter, quien se apresuró a viajar a Washington para intentar evitar el elevado impuesto del 39%.
Financial Times.
Las acciones de Berkshire se desploman mientras Warren Buffett se prepara para dimitir. En la prensa de los estados, el informador de Guadalajara, Sheinbaum, expone necesidades de Pemex. Expertos dudan del rescate de la petrolera en el corto plazo. Y en el diario de Yucatán, Arma del Ciudadano, la denuncia, clave para evitar que crezca la extorsión, según empresarios. Auditorio, Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 26 minutos, tiempo del centro. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Óscar Valderas, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Óscar, te saludo, adelante con tu reporte. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Un placer saludar al auditorio que nos escucha en esta mañana de miércoles, y vámonos con la información desde la zona centro de la ciudad, donde hay que tomar muy en cuenta que en materia de movilizaciones, en esta mañana, en la zona oriente de la capital, a las 8 de la mañana, se espera... Bueno.
Sí, te escuchamos, Oscar.
Perdón. Sí, hay que tomar muy en cuenta que en esta mañana, alrededor de las 8 en la zona oriente, se espera el arribo de manifestantes a las inmediaciones de la estación del Metrobús Iztacalco, está ubicada sobre la avenida T y la avenida de Resina, todo esto en la colonia Granjas de México, alcaldía Iztacalco. Hay que tomar muy en cuenta que también a las 8:30 en la zona centro, otro grupo de manifestantes estará dando cita, esto en inmediaciones del Poder Judicial de la Ciudad de México, ubicada sobre la línea de Niños Héroes número 119, todo esto en la colonia Doctores. A las 10 de la mañana también otro grupo de inconformes espera que arribe inmediaciones de las oficinas del gobierno de la Ciudad de México, esto ubicada sobre la avenida Plaza de la Constitución número 1. Ya para finalizar también con este horario, hay que tomar muy en cuenta que un grupo de inconformes estará arribando inmediaciones de la Embajada de los Estados Unidos, ubicado sobre la avenida Paseo de la Reforma número 305, muy cerca de la zona de la Glorieta del Ángel de la Independencia. Hay que tomar muy en cuenta que estos inconformes, durante el desarrollo de sus actividades, no se descarta la posible afectación a la misma. Ya para finalizar, también les recordamos los vehículos que nos circulan este miércoles con terminación de placa 3 y 4 engomado rojo. Recordarles que este únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Gracias, Óscar. Óscar Valderas, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Bueno, pues antes de pasar al análisis sobre el plan estratégico para Pemex que se presentó el día de ayer, déjeme comentarle una información que publica el día de hoy el periodista Salvador García Soto en su columna Serpientes y Escaleras del periódico Universal. Se refiere a los bajos niveles de aprobación que tiene la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar. Dice Salvador García Soto, hablando de gobernadoras, la de Baja California, Marina del Pilar, tiene vida artificial desde el pasado 14 de mayo, cuando ella misma anunció que le había sido cancelada su visa por el gobierno de los Estados Unidos. Ha caído a los niveles más bajos de aprobación por parte de los cachanillas, que ya en varias manifestaciones multitudinarias pidieron su renuncia, aduciendo que no puede gobernar el estado alguien que está bajo sospecha del gobierno de los Estados Unidos. Y Salvador García Soto se refiere a una encuesta de aprobación de los gobernadores de todo el país que realiza la encuestadora Rubrum y que fue difundida ayer en medios locales y también en varias redes sociales. De acuerdo a lo que dice el periodista, bueno, pues esta encuesta indica que Marina del Pilar cayó hasta el último lugar de los 32 gobernantes estatales. Tiene una calificación, fíjese, de 3.84 de los baja californianos a su desempeño. La máxima calificación, dice Salvador García Soto, es de 9 y la mínima de 1. Y en esa misma encuesta, bueno, pues los tres primeros lugares los ocupan el gobernador priista de Coahuila, Manolo Jiménez. En segundo lugar está la panista de Aguascalientes, Teresa Jiménez. Y en tercero, el morenista de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar. Y concluye Salvador García Soto, es decir, que Marina hace rato que está reprobada y es rechazada por los bajacalifornianos y sigue en el cargo. Y si sigue en el cargo, dice, es porque la sostienen desde Palacio Nacional. Ahí los niveles de aprobación de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, 3.84. Muy, muy baja. Está en último lugar. Y bueno, vamos a pasar a otro tema. Me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación a Ramsés Pech. Él, usted lo conoce, es experto en temas de energía. Ramsés, gracias por tomar la comunicación esta mañana. Buen día.
Buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Un saludo.
Bien, Ramsés, oye, pues te buscamos para ver, pues que nos des tu punto de vista en relación a este plan estratégico para Pemex, que fue anunciado el día de ayer y cuyo objetivo, bueno, pues es frenar, ¿no?, y dar marcha atrás a este deterioro en que se encuentra la petrolera desde ya hace varios años. El objetivo, dicen ayer, decían las autoridades, es que Pemex sea autosuficiente en 2027. Un primer comentario sobre este plan, Ramsés.
Bueno, este plan creo que tiene muchas cosas positivas. Uh-huh. Lo que se tiene que hacer es que este plan a 10 años me gustó en el sentido que es transaccional. Espero que la próxima administrador o administradora que llegue en este país no lo cambie, sigan este planteamiento que están colocando hoy a la empresa del Estado desde un punto de vista de negocio, quitando la política, porque puede ser que Pemex para el año 2035 pueda estar bien, pero va a depender mucho que no se cambien estas cuestiones que se están colocando el día de ayer y que son dos estructuras, tanto la financiera como la parte técnica.
Sí, a ver, si quieres vamos desglosando. Tengo aquí tres de los principales problemas, entre tantos, ¿no?, entre muchos otros, que enfrenta Petróleos Mexicanos, Ramsés. Por un lado, la deuda con proveedores y tenedores de bonos. ¿Esto cómo se va a enfrentar?
Bueno, ahí esta deuda de proveedores es muy importante porque el día de ayer, como se presentó, está estructurado en dos formas. La estructura es la parte financiera y la parte técnica de cómo llegar desde el punto de vista del negocio, siempre y cuando se cumplan las necesidades y los requerimientos de la estructura financiera. Cuando hablamos de la parte de proveeduría, el día de ayer no fue tocado, sino que hemos de recordar que la parte de proveedores depende mucho del presupuesto que le asigne la Cámara de Diputados o el Poder Legislativo a Pemex, y es el dinero base para poder operar. Es ahí cuando uno revisa el plan de negocios en las 115 páginas, al final dice cuánto dinero de presupuesto necesita. Y ese dato debe ser tomado por la Cámara de Diputados, en donde puede ayudarle a Pemex a hacer la parte operativa de lo que quiere cada año, más adicionarle un 20 o un 30% más de dinero para pago a proveedores. El día de ayer se presentó un plan de 250 mil millones de pesos, pero no es para pago a proveedores, es para solventar proyectos que salgan en el 2025 hacia el futuro. Entonces, hay que entender que la parte de proveeduría hoy en día todavía no se ha atacado y espero que en los próximos meses se pueda atacar.
Perfecto. Oye, a ver, otro de los temas. La caída en la producción en este momento, si no tengo mal el dato, bueno, pues Petróleos Mexicanos estaría produciendo más o menos por ahí de 1.300.000 barriles por día, y el objetivo, de acuerdo a lo que se dijo ayer en este plan estratégico y lo que se había dicho ya desde hace varios años, bueno, pues el objetivo es llegar a 1.800.000.
Sí, y este objetivo 1.800.000 por sí solo Pemex, porque depende mucho de del presupuesto de inversión que le asigne el Poder Legislativo, hoy tiene que buscar los contratos mixtos, que es una nueva forma que está teniendo Pemex, y de esos contratos mixtos son 21 que van a salir y están en procesos de poder encontrar. Estos 21 contratos se espera que para el año 2033, más o menos, 33, 34, se incremente a más de 400,000 barriles. Es posible que el 1.8 millones de barriles diarios podía llegarse como a principios o a más o menos en el año 2033, con lo que nos demostraron ayer en el plan de negocios, más o menos después del 2030. Es un proceso lento, es un proceso que no va a ser tan rápido por la caída de la producción. Se han perdido más de 2,000 pozos desde el año 2018. Y lo más importante de estos contratos mixtos que Pemex tiene para la extracción de hidrocarburos, tanto de petróleo y de gas, es que Pemex puede entregar al inversionista la información adecuada de las reservas, los estados mecánicos de los pozos, la producción y el plan con que fue ligado esta asignación, porque hemos de encontrar que en los contratos mixtos, como reza en lo que está el día de ayer, dice que los ingresos de los proyectos mixtos, estos deben de cubrir el término de las obligaciones fiscales y también la recuperación de costos, y el resto debe ser repartido a Pemex de acuerdo a los contratos que se tengan que hacer. Entonces, para que sea atractivo y pueda incrementar Pemex la producción, tiene los contratos mixtos, tiene los campos que va a hacer, pero todo esto se necesita dinero del presupuesto de la nación y que los contratos mixtos sean atractivos.
A ver, ahora el tema de cómo frenar, digamos, las pérdidas de petróleos mexicanos. Estaba revisando datos del año pasado, por ejemplo, lo que perdió Pemex Transformación Industrial y Pemex Exploración y Producción. Muchísimo, muchísimo dinero. ¿Cómo frenar esto, Ramsés?
Aumentando las ventas, sobre todo de gasolina, diésel. La exportación no va a pasar de 400,000 y la venta de lo que está haciendo Pemex hoy en día de coque y de combustóleo. ¿Por qué te digo esto? El 40% de los ingresos que cubren los costos de Pemex proviene de la venta de gasolina y diésel. En la parte de la exportación de petróleo crudo, más o menos representa el 19% de los ingresos, y la exportación hoy de día del combustible y coque y algunos petrolíferos representa el 18%. Entre estos cuatro rubros cubren casi el 70%. Entonces, Pemex, para poder reducir las pérdidas, la parte de exploración y extracción tiene que incrementar el petróleo crudo y dependerá del dinero que le asignen y los contratos mixtos y sacar un buen petróleo crudo. Meterlo a las refinerías, que ya sabemos que tienen una pérdida, y ya nos explicaron ayer que el margen ha estado positivo en los últimos meses, pero dejar en claro que el negocio de Pemex hoy en día, como fue demostrado en el plan de negocios, es restaurar la petroquímica para poder tener el etano, metano y todo lo que se necesita para fertilizantes y todo lo que se necesita en la parte de la petroquímica, sí. Es darle un fin, tener las refinerías e incrementar la cantidad de gasolinas y diésel que salen, y con eso podemos ver que Pemex, con la disminución de costos y todo lo que han presentado, podía ayudar a esto. Aquí lo importante, Juan Manuel, es que el mecanismo de los 12,000 millones de dólares que colocaron, cuando uno ve la presentación del secretario de Hacienda del día de ayer que presentó, ya está colocado en el balance financiero que a diciembre del 2025 la deuda va a ser de 88,000 millones de dólares.
Discúlpame que te interrumpa, tengo que hacer una pausa, dame 3 minutos y regresando del corte te quito 3 más. Volvemos.
Okay. ¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, pues regresamos. Estamos platicando con Ramsés Pech, experto en temas de energía, sobre este plan estratégico para Pemex que se presentó por parte del gobierno federal el día de ayer. Ramsés, ya platicábamos pues antes de la pausa sobre 3 problemas, cómo se van a enfrentar con este plan presentado ayer. Hablamos sobre los pagos, la deuda que tiene Petróleos Mexicanos, también la caída en la producción, y antes del corte estabas pues mencionando cómo ves este tema para evitar, para frenar y para darle vuelta a las pérdidas económicas de la petrolera.
Sí, y comentando sobre lo que presentaron los 12 mil millones que van a reducir en el balance financiero de Pemex, en la gráfica que presentaron ayer en la mañana por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ya está contemplado esta disminución en libros y quedaría estimado a diciembre de este año en 88 mil millones de pesos. Se espera que para el año 2035 baje hasta 77, quiere decir que la deuda se puede contraer en los próximos 10 años más o menos entre un 25 y un 30% de lo que se tenía al cierre del primer semestre. Esto es bueno porque el costo financiero, fíjate, el año pasado fue de 158 mil millones de pesos que tuvo que pagar Pemex de interés. Si se reduce esta deuda, bueno, va a tener una mayor, menos costo financiero y va a poder reducir sobre todo la cantidad de dinero que ha empleado para esto, y pudiera utilizar ese dinero simplemente para incrementar la producción o mejorar algunas de las cosas. Es ahí donde la Cámara de Diputados junto con el gobierno deberían hacer un cambio constitucional protegiendo a Pemex, que cualquier flujo de efectivo adicional que pudiera tener sea reutilizado por parte de la empresa y no sea quitado. Y segundo, en ese punto constitucional, que el plan que acaba de presentar Pemex para los próximos 10 años, que no le cambien ninguna coma, porque si llegan al próximo administrador o administrador de este país y cambia, de nada va a servir todo el esfuerzo que se hace y se hizo, porque ya lo hemos visto en sexenios anteriores, llega el presidente o llega la presidenta o la persona que administra, cambia la política pública, cambian a Pemex y volvemos otra vez de iniciar desde cero. Si pudieran hacer hoy los representantes que tenemos en poder legislativo estos dos puntos constitucionales, ayudaría mucho a la empresa, a sabiendas que hoy en día el 95% de la producción de petróleo crudo viene de Pemex, el 88% hasta el 90% de la comercialización de los combustibles y distribución lo hace Pemex, y hoy que tenemos una empresa que pretende también entrar en la generación de la electricidad, sí, bueno, pues necesita dinero. Y es así como podemos resumir que el plan presentado el día de ayer es desde un punto de vista de estructura financiera basado en las características técnicas y operativas que necesita Pemex en los próximos 10 años, y aunado a estos planes, se tiene que financiar estos en base al presupuesto que le entregue el Poder Legislativo y la reducción de lo que tiene hoy en día de deuda de Pemex para que pueda tener una solidez a partir, yo creo que después del año 2035.
Perfecto. Ramsés, pues esto da para mucho más, pero bueno, pues el tiempo lo tenemos muy limitado. Te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Gracias y gracias por la confianza, Juan.
No, como siempre, gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo y bueno, pues si nos los permites, estaremos ahí dándote, molestándote en próximas ocasiones. Ramsés Pech, experto en temas de energía.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 49 minutos tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, vámonos rápido. Si te parece, comenzamos con este torneo de la Leagues Cup, que pues, la verdad es que no le ha ido muy bien a los equipos mexicanos, a excepción del Toluca, que prácticamente pues tendría ya prácticamente un pie y medio en los cuartos de final de este torneo. Te saludo, adelante, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, inició esta última jornada de la Leagues Cup en su primera fase y habrá que destacar que el equipo de León terminó cayendo con Columbus Crew 1-0, en tanto que Toluca venció 2-1 a New York City, Puebla venció 2-1 al Montreal, en tanto que Pachuca derrotó por el mismo marcador al Dynamo de Houston, y de esto comentó Jaime Lozano, técnico de los Tuzos.
Mira, creo que no el fútbol, el mundo. Tú te ves más grande que yo, no es como ofensa, sino yo creo que el mundo ahora necesita tantos estímulos tan precipitados que esta victoria mañana se olvida. Lo que importa mucho es el presente, ¿no? Mucho más que antes, porque tenemos tantos partidos ya y cuesta tanto construir algo, construir, me refiero a mantener un proceso vivo y mantener la credibilidad en tu trabajo, que lamentablemente para los técnicos y para los cuerpos técnicos, una racha mala, pues puedes perder toda la credibilidad, ¿no?
Ahí las palabras del técnico Jaime Lozano, estratega de los Tuzos. Habrá que destacar que Mazatlán FC cayó 2-0 con San Diego FC, en tanto que Tigres perdió 2-1 con Los Ángeles FC, y de esta manera el conjunto felino puede ser eliminado en caso de que Pumas y Juárez ganen su partido. Incluso el mismo Necaxa se puede meter a la pelea para avanzar a la siguiente ronda en caso de conseguir el triunfo. Por otra parte, América, Cruz Azul y Chivas ya quedaron fuera, eliminados del torneo. Y para la actividad del día de hoy, Orlando City enfrenta al Necaxa a las 5 de la tarde, Inter de Miami se mide con Pumas a las 5:30 de la tarde, a la misma hora Atlas hace lo propio con Atlanta United, Atlético de San Luis choca con Minnesota a las 6:30 de la tarde, mientras que para las 7:30 de la noche Real Salt Lake enfrenta al Querétaro y América se mide con Portland Timbers a las 7:30 de la noche. En las últimas horas trascendió que Brian Rodríguez podría salir del equipo después de que Al Rayyan precisamente presentara una oferta formal por parte de para el uruguayo, mejor dicho, y vamos a escuchar las palabras de André Jardine, técnico de las Águilas.
Sí, de Brian, que sabemos, creo que es lo que todos saben, que hay sí ofertas por él, es un jugador que prácticamente en todos los mercados, ¿no?, despierta interés de más de un club, es un jugador que lo queremos mucho, tiene su valor dentro del elenco, está feliz, hasta donde sabemos está feliz con América, pero bien, pero hay que saber, estarmos listos, ¿no?, en todos los mercados, dependiendo del nivel de la oferta, muchas veces puede ser interesante a todas las partes. Y lo más importante es la América, estar muy atento, ¿no?, a cualquier escenario de posibles salidas para estarmos listos a traer un jugador del mismo nivel.
Las palabras de André Jardine, técnico del conjunto de las Águilas del América. En actividad del Abierto de Montreal, señalar que dentro de la categoría individual masculina se llevaron a cabo los cuartos de final con el estadounidense Taylor Fritz, que echó al ruso André Rublev por 6-3, 7-6. El estadounidense Ben Shelton venció al australiano Alex de Minaur por 6-3 y 6-4, mientras que en los cuartos de final individual femenil, la japonesa Naomi Osaka derrotó a la ucraniana Elina Svitolina por doble 6-2. La danesa Clara Towson eliminó al estadounidense Madison Keys por 6-4 y 6-1. Y en la Copa Mundial de Deportes Acuáticos, Osmar Olvera fue nombrado el mejor clavadista justamente para lo que fue el Mundial de Deportes Acuáticos que se llevó a cabo en Singapur. Se llevó 4 medallas, 1 de oro, 3 de plata. Y bueno, en la NFL señalar que Jordan Addison, receptor de los Vikingos de Minnesota, fue suspendido por los primeros 3 encuentros de la temporada regular, esto por el consumo de sustancias prohibidas. Se perderá el primer partido ante los Osos de Chicago, luego los partidos en casa contra los Halcones de Atlanta y Bengalíes de Cincinnati, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muchísimas gracias, muy completo como siempre, nos escuchamos mañana.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
Las entidades financieras Banbajío e Inbursa reportaron caídas en su utilidad neta durante el segundo trimestre del año. El Banco del Bajío reportó una reducción de 23.9% en su beneficio neto, mientras que el Grupo Financiero Inbursa reportó una baja de 9.8%. La minera Southern Copper Corporation anunció que buscará invertir 10.200 millones de dólares en México para diversos proyectos estratégicos. La filial de Grupo México precisó que parte del presupuesto estará destinado en minas a cielo abierto, mismas que requieren autorización del gobierno federal. La compañía de productos lácteos Alpura afirmó que la demanda de productos provenientes de leche no han disminuido su demanda porque son valorados por los mexicanos como alimentos saludables y nutritivos. La agrupación mexicana afirmó que el sector continúa creciendo, ya que consideró que forma parte del bienestar de las familias. Empleados de la armadora de aviones de combate de Boeing en Estados Unidos iniciaron una huelga. Cerca de 3.200 trabajadores de la empresa estadounidense denunciaron promesas vacías después de que su sindicato rechazara un acuerdo laboral la semana pasada. La firma Final Summit indicó que la adopción de monedas digitales estables o stablecoins impulsa nuevas formas de pago para el envío de remesas, inversión y comercio transfronterizo. La compañía señaló que este tipo de divisa digital mantiene un valor estable, por lo que se le vincula con activos tradicionales como el dólar o el euro. La compañía de servicios funerarios para mascotas Bye Bye Friend se consolidó como la empresa líder en el sector. La organización registró un aumento en sus ventas de 22% en los primeros 6 meses del presente año, en comparación con el mismo periodo del 2024. Informó Daniel Welbanks. Más detalles en radioformula.mx.
Gracias, Daniel, y ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente miércoles. Quédese con Primitivo Olvera en el espacio de Azucena Ureste.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.